Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Yo, Tahereh Badakhsh, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes para presentarles un programa más de la serie Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 36 de la sura de Yasin.
Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Gloria al creador de todas las parejas, las que produce la tierra, las de los mismos hombres y otras que ellos no conocen.
En el programa anterior, el Sagrado Corán mencionó algunos signos del monoteísmo en la naturaleza. Esta ley, a continuación de las anteriores, alude a uno de los principios importantes de poder en el sistema de la creación del mundo, es decir, la ley del matrimonio, y dice: Dios ha creado la ley de matrimonio en las personas, plantas y animales, y todos ustedes lo saben. Pero en otras cosas también existe esta ley que ustedes no lo saben. Aquel Dios cuyo conocimiento y poder son infinitos y no hay defecto ni imperfección en su esencia, ha creado el matrimonio y nacimiento para la continuación de la generación. Está lejos de cualquier defecto y falta y no necesita ningún socio y colaborador en la creación. Es evidente que Dios no necesita glorificarse a sí mismo. Esta es una instrucción para los sirvientes y es una receta para pavimentar el camino del desarrollo.
De esta ley aprendemos que, primero, aquel Dios que ha puesto la ley del matrimonio está lejos de cualquier pareja y socio en el mundo. Él es único y sin igual. Segundo, en los asuntos físicos y materiales, el ser humano es igual que otros seres vivos y desde ese aspecto no tiene superpoder en ellos. Y tercero, la ciencia de las personas es limitada y aún no conoce la mayoría de las realidades del universo.
Ahora escucharán las aleyas 37, 38, 39 y 40 de la sura de Yasin.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
Y tienen un signo en la noche de la que quitamos el día, quedando los hombres a oscuras, y el sol corre a una parada suya por decreto del Poderoso, del Omnisciente. Hemos determinado para la luna fases hasta que se pone como la palma seca. No le está bien al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelanta al día. Cada uno navega en una órbita.
Estas aleyas aluden al ciclo determinado y organizado de estas dos esferas celestiales, es decir, el sol y la luna, que Dios las ha puesto en una órbita determinada y establecido una velocidad controlada para ellas. El ser humano, durante la noche y el día, con sus ojos observa el sol y la luna en el cielo. Lo interesante es que el ciclo del Sol, la Luna y la Tierra se realizan en unas órbitas determinadas y organizadas y se ha elaborado de una forma que las esferas nunca se enfrentan y no crean ningún problema en el sistema de la naturaleza. Nuestra esfera, es decir, la Tierra, es oscura, ya que no tiene ninguna luz por sí misma. Aquella parte de la Tierra que se encuentra frente al Sol se esclarece por los rayos solares. En realidad, cuando el sol se levanta, una parte de la tierra se esclarece y ahí se inicia el día. Pero con el ciclo de la tierra alrededor de sí misma, poco a poco el sol se apaga y otra vez la tierra se sumerge en la oscuridad. Parece que los rayos del sol son como una camisa puesta en el cuerpo de una persona, que cuando se la quita, el color natural del cuerpo se manifiesta. Tener cuidado en este sentido reitera este punto, que la naturaleza principal de la tierra es la oscuridad y la luz es algo casual que se le da desde otra fuente. Aquí el Corán ha enfatizado en la oscuridad de la noche. Parece que intenta indicar el cambio de la luz del día en la oscuridad de la noche, como un ejemplo de la muerte después de la vida, y esto es junto a la declaración de dar vida a las tierras muertas, que fue mencionado como un signo fuera de los signos divinos en las aleyas anteriores. El orbe del movimiento del sol y la luna se ha dispuesto de manera que nunca se chocan entre sí, y no habrá confusión en la creación de la noche y el día. El Sagrado Corán dice que el sol tiene movimiento y un movimiento con la dirección correcta. Por lo tanto, para completar esta discusión, estas nobles aleyas del Sagrado Corán hablan sobre la luna y el sistema de la división de los días de la luna. El significado objetivo de etapas es el mismo: 28 lugares en la luna pasa antes de su ausencia en las últimas noches de un mes lunar, y la oscuridad absoluta, porque cuando un mes lunar es de 30 días, la luna es visible en el cielo hasta la 28ª noche. Pero para esta noche, la luna parece muy estrecha, con un color amarillo y un poco de luz. La última ley del grupo en discusión habla sobre la perseverancia y la permanencia de este orden del año, mes, día y noche. El Señor ha organizado un programa tal para ellos que parece haber un cambio mínimo en su situación, y es por esta misma perseverancia que la historia del hombre puede organizarse completamente. También hay una interpretación de que esta oración se refiere a cada uno de sol, luna, noche y día, porque cada noche y cada día tiene un orbe y gira exactamente alrededor de la tierra. Siempre la mitad de la tierra está oscura, mientras que la otra mitad tiene luz, y estos dos giran alrededor de la tierra una ronda completa durante 24 horas. Y ahora escucharán las aleyas 41, 42 y 43 de la sura de Yasin.
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ.
Tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a sus descendientes en la nave abarrotada y queramos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. Si quisiéramos, los anegaríamos. Nadie podría ayudarles y no se salvarían.
Estas aleyas mencionan los grandes fenómenos naturales como océanos y mares y dicen: aprovechar los beneficios de los barcos y los animales ha sido mencionado con frecuencia como bendiciones divinas. Ahora en la ley en discusión, las palabras son sobre los mares y una parte de las bondades y los méritos de los mares, es decir, el movimiento de los barcos sobre ellos para tomar pasajeros y comerciar. Además, el movimiento de estas naves en medio de los océanos no difiere del movimiento de las esferas celestes en el océano de la atmósfera. Sin embargo, el movimiento de barcos es el medio de transformación más grande y más importante para los seres humanos, y su beneficio es miles de veces más que otros vehículos. Este es el resultado de las especiales particularidades del agua y la gravedad específica de los materiales que un barco ordinario ha sido usualmente fabricado con ellos. Todos estos son el poder y la fuerza que Dios ha subordinado al hombre, y cada uno de ellos, y también toda su existencia, es un signo entre los signos divinos. Es Dios quien ha puesto el agua en una forma que el hombre puede mover el barco sobre ella, y este mérito se encuentra entre los signos del poder de Dios. Por lo tanto, para hacer esta gran recompensa más clara, esta ley declara la situación que se produce debido a esta generosidad cambiada, pues Dios puede ordenar una gran ola para ahogar una nave, o puede ordenar un remolino para llevarlos dentro de sí mismos, o puede decir a una tempestad que los arroje en medio de las olas como una brizna de paja, y nadie excepto Dios podrá salvarlos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los vehículos terrestres y marítimos son algunas de las necesidades naturales y básicas del ser humano que Dios, con su amabilidad y bendición, ha propiciado el terreno para que las personas los usen muy fácilmente. Segundo, tenemos que considerar las bendiciones divinas como la amabilidad del Creador del universo a nosotros, no nuestra exigencia a Él. No tenemos que enorgullecernos de las bendiciones que tenemos, ya que es posible que nos enfrentemos con el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, les invitamos a nuestro programa semanal.
Queridos amigos, en espera que se encuentren bien, les invitamos a que nos acompañe. Irán se encuentra entre uno de los pocos países ricos en reservas minerales y petróleo y gas. La industria minera de Irán está beneficiada de la existencia de una variedad de artículos minerales y altas reservas, acceso a aguas abiertas y mano de obra eficiente y capaz. Se dice que el impacto indirecto del crecimiento de este sector en la economía de Irán es mayor que el del comercio e incluso la industria. En el programa de esta semana de Prosperidad de Producción, Eje del Desarrollo, abordamos brevemente el potencial mineral de Irán y el papel que puede desempeñar en la prosperidad de la producción y el desarrollo del país. Por favor, síganos. La vida actual de los pueblos del mundo depende en gran medida del sector minero. En la fabricación de cualquier producto que utilizamos durante todo el día, hay un tipo de mineral. Así, la industria minera es una de las industrias madre. Irán, con una superficie de 1% de la tierra, posee más de 60 mil millones de toneladas de reservas probadas y el 7% de las reservas minerales del mundo debido a su fenómeno geológico y ubicación geográfica. Las zonas minerales de Irán, con un área de 130 millones de hectáreas, comprende el 8% del área total del país. Según las estadísticas, el valor de las reservas minerales identificadas en Irán se estima en más de 770 mil millones de dólares.
Además, datos disponibles ponen de relieve que Irán se encuentra en la lista de los 10 principales países del mundo en términos de reservas minerales. De acuerdo con expertos, las reservas de Irán ocupan el 10º lugar en términos de diversidad y el lugar 14 en el mundo en términos de reservas de exploración minera.
Entre las ricas reservas subterráneas de Irán podemos nombrar el hierro, cobre, plata, oro, zinc, plomo, cromita, manganeso, titanio, uranio, carbón, estaño, piedras preciosas, yeso y sal, que junto con enormes recursos de petróleo y gas forman una parte de la riqueza de Irán. Debido a su potencial mineral, Irán es el primer país de la región que comenzó a enseñar la carrera de minería y geología desde hace 70 años en sus centros científicos, y hoy en día muchas universidades iraníes aceptan estudiantes en diferentes niveles en estas carreras. En la actualidad, muchos ingenieros y técnicos trabajan en los campos de minería, metalurgia y geología. Sin embargo, no existe tal capacidad en otros países de la región. Otra ventaja económica en materia minera de Irán es su pequeño tamaño. Las estadísticas muestran que más del 98% de las minas del país son pequeñas y medianas, y aproximadamente el 60% de la producción mineral del país se extrae de esas minas pequeñas y medianas. Entre las reservas minerales de Irán, un número significativo de minerales son minerales no metálicos. Según los expertos, hay 68 tipos de minerales en el país, de los cuales solo 20 minerales han sido explorados, identificados y procesados. Sin lugar a dudas, invertir en este sector de la economía persa puede generar muchos ingresos para los inversores. Además del volumen de reservas definitivas y potenciales, la existencia de un mercado de consumo adecuado en Irán y los países de la región, precios razonables de energía, acceso a aguas abiertas y mano de obra especializada y educada en el sector minero, figuran entre las ventajas de la industria minera de Irán para la inversión. Estas características han convertido a Irán en un paraíso de inversión para los activistas de la industria minera. Según los expertos, Irán, con el 18% de los recursos de gas y el 9% de sus recursos petroleros, tiene una posición única entre los países mineros del mundo para proporcionar energía para actividades mineras, especialmente en procesamiento y metales.
Uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad ha sido la rueda. La rueda ha experimentado un vasto proceso de cambios. Inventada en el siglo XIX, la llanta neumática o neumático radial revolucionó el diseño de las bicicletas, y sin esta invención los automóviles no habrían sido posibles. El neumático es una pieza de caucho llena de aire que proporciona amortiguación y agarre en casi todas las bicicletas y automóviles de hoy. Ha cambiado la forma en que se realiza el transporte, haciendo la vida más fácil y rápida.
Hola, aquí comenzamos otra edición de Bazar, el programa semanal dedicado al mercado y las dimensiones económicas de Irán, como el crecimiento comercial, las ganancias y las interacciones con los mercados nacionales e internacionales. Hoy exploraremos la industria del neumático y revisaremos sus intercambios comerciales en Irán y en el extranjero. Entonces, les invitamos a acompañarnos.
Los neumáticos se encuentran en todas partes, desde automóviles, bicicletas, tractores hasta aviones. Los neumáticos permiten transportar mercancías y personas de manera eficiente y cómoda. Pero, ¿cómo ha contribuido el neumático a la economía y cómo funciona su mercado? Visitamos una empresa de fabricación de neumáticos para familiarizarnos más con este sector industrial y entender cómo se realizan sus intercambios en el mercado. Nuestro viaje nos llevó a la empresa de fabricación Iran Tire, establecida en 1965 en la provincia de Teherán. Esta empresa produce diversos tipos de caucho para automóviles, así como neumáticos para furgonetas, autobuses, vehículos de carga y construcción de carreteras, entre otros. Los tipos de caucho para automóviles producidos aquí incluyen una gran gama de neumáticos y neumáticos radiales, todos fabricados bajo la marca registrada Iran Tire. Teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor de neumáticos radiales y la disminución de la demanda de neumáticos diagonales, esta empresa arrancó la primera fase de su plan de producción de neumáticos radiales con una capacidad de 4.000 toneladas a fin de mantener su cuota de mercado. Esta empresa posee aproximadamente el 14% del mercado de caucho para automóviles. Los fabricantes de automóviles de Irán se llevan el 17% de las ventas de esta empresa para la fabricación de equipos originales y el resto se divide en el mercado interno de Irán. Iran Tire también exporta sus productos.
Los neumáticos diagonales se usan generalmente para vehículos de carga pesada. Este tipo de neumático tiene un número uniforme de capas o pilotes y debido a sus características y mecanismos internos, estos neumáticos son la primera opción para transportar cargas pesadas. Los neumáticos radiales son más flexibles y reducen el consumo de combustible debido a la menor resistencia a la rodadura. Estos neumáticos aseguran un contacto más estable con la carretera y una conducción mucho más suave. Los neumáticos radiales se usan a menudo en vehículos de pasajeros.
Puede ser interesante saber que algunos equipos necesarios para la fabricación de neumáticos en Irán se producen en el país. Junto a la maquinaria nacional, esta empresa también utiliza equipos importados de países europeos para sus líneas de producción. Teniendo en cuenta las grandes variedades de neumáticos que se fabrican actualmente, el corazón de cualquier empresa de fabricación de neumáticos es el departamento técnico y el de producción. El departamento técnico de esta empresa es muy grande. Emplea especialistas con mucha experiencia que tienen la tarea de mejorar la calidad de la producción de neumáticos. Iran Tire tiene un gran departamento de investigación y desarrollo establecido para identificar posibles problemas de seguridad, mejorar el proceso de diseño y producción. Además, a través de la investigación, este departamento desarrolla nuevos productos que luego se pueden lanzar al mercado en función de las necesidades exclusivas de los clientes.
Irán tiene una industria de neumático en auge y representa alrededor del 41% de la producción de neumáticos en Asia Occidental. La tecnología del caucho ha avanzado a lo largo de los años en Irán, lo que ha contribuido a las altas capacidades de producción dentro del país. Irán todavía importa algunos neumáticos para vehículos pesados y planea aumentar la producción de estos artículos para alcanzar el 55% de autosuficiencia, aun cuando actualmente en el país no se produce gran cantidad de vehículos pesados, por lo que cualquier excedente se exporta.
A partir de las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de Irán, se produjeron 17 millones de neumáticos para vehículos de pasajeros, más de un millón de neumáticos para bicicletas y casi 4 millones de neumáticos para motocicletas y scooters el año pasado. Hay más de 11 fábricas de neumáticos activas en Irán, que han proporcionado empleo directo a más de 14.000 personas. Irán produce gran parte de las materias primas necesarias para la elaboración de caucho y neumáticos. Alrededor del 60% de la materia prima necesaria se produce localmente y el 40% se importa. Hoy en día, Irán tiene una capacidad nominal para producir más de 4.000 toneladas de neumáticos. Sin embargo, está operando por debajo de su capacidad de producción en un 60-70%. Según los planes delineados por el gobierno este año, se espera que los fabricantes aumenten sus producciones desde los niveles actuales. ¿Pero por qué los fabricantes operan por debajo de sus capacidades?
Las sanciones económicas tuvieron un impacto directo en la producción de vehículos en Irán. Las marcas extranjeras que operaban en el país se volvieron cautelosas y su creciente vacilación terminó con el suministro de sus piezas y tecnología. En 2016, durante el breve levantamiento de las sanciones, muchos dieron un suspiro de alivio. No obstante, después de la reimposición de las sanciones, las pocas marcas extranjeras activas en Irán empacaron y se fueron, lo que produjo una mayor contracción del mercado de automóviles.
Irán ha trazado planes para la producción de 3 millones de automóviles en los próximos 5 años y ha asignado 1 millón de automóviles para la exportación. Además, el gobierno ha establecido normas para los fabricantes. Por ejemplo, deben utilizar el 50% de las piezas de automóviles producidas en el país en la estructura de los vehículos. Esto significa que los fabricantes de equipos originales de Irán, como esta empresa, aumentarán la producción para cumplir con estos objetivos. Adentrándose en las estadísticas de la industria, la minería y el comercio iraníes, las piezas de automóviles producidas localmente, como los neumáticos, ahorraron al país alrededor de 450 millones de dólares en la segunda mitad del año pasado. Se estima que el consumo de neumáticos alcanza las 330 mil toneladas, de las cuales 24 millones se requieren en el país para los vehículos de pasajeros. Sin embargo, se prevé que la actual producción de neumáticos sea 4 millones más baja que esta cifra. Irán importa una parte de sus neumáticos. El año pasado se importaron estos productos por un valor estimado de 320 millones de dólares y se exportaron varios neumáticos valorados en 30 millones de dólares. Las exportaciones de neumáticos son bajas porque el Ministerio de Industria ha prohibido parcialmente las exportaciones a fin de regular el mercado interno. Es posible que les interese ver una comparación de precios entre neumáticos fabricados en Irán y marcas extranjeras. Un par de neumáticos producidos localmente para un vehículo sedán estándar en Irán se vende por unos 122 dólares y un par de neumáticos vendidos en Irán bajo marcas extranjeras se pueden comprar en unos 258 dólares con un tipo de cambio de 15.000 tomanes. Esto mientras que un par de neumáticos estándar de la misma marca extranjera se vende en Estados Unidos por 379 dólares. Las marcas nacionales tienen precios más bajos, ya que no están sujetas a aranceles de importación y otros impuestos, lo que las hace más atractivas desde el punto de vista económico.
La industria de vehículos de Irán está dominada por el sector de vehículos de pasajeros. Otros vehículos como camiones, motocicletas y bicicletas también se producen en Irán y son grandes clientes de la industria de neumáticos. Las motocicletas constituyen un medio rápido de moverse en ciudades que experimentan masivos atascos. Además, son más económicas que un automóvil.
Irán produce decenas de motocicletas cada año, muchas de las cuales fueron fabricadas bajo licencias extranjeras. Irán fue uno de los principales productores de motocicletas del mundo hace una década, pero con las restricciones impuestas a las emisiones de estos artículos, la cifra de producción de estos vehículos es actualmente mucho menor. El mercado de bicicletas está dominado por marcas extranjeras. La mayoría de las bicicletas fabricadas en Irán se producen montando piezas importadas de otros países. Sin embargo, este sector utiliza una cantidad de neumáticos que se produce localmente.
Ha llegado el momento del reportaje que ha preparado nuestra compañera Samaneca Tui para esta semana.
La industria del calzado es muy versátil y abarca una gran variedad de materiales y productos. El empleo que crea y los ingresos que genera tiene un impacto importante en la economía del país. Anualmente, Irán produce unos 260 millones de pares de zapatos. Pero no es tan fácil llegar a esta cifra, teniendo en cuenta su complejo proceso de producción. El zapato se compone de una parte superior que es flexible, la cual puede estar elaborada con cuero, plástico, fieltro, tela, entre otros diversos tejidos. Hay dos modelos de máquinas, la prensa de lado recto para cortar materiales como espuma y lona y la prensa atómica para cortar los materiales de cuero. Esta última tiene una gran precisión para mantener la calidad del trabajo. Es increíble cuán veloces son las manos de los operadores que se encargan de hacer los cortes.
realizado el corte se debe pasar a formar el zapato tomando como base una horma del número que se desea que sea el producto final. Para este paso es necesario realizar la costura de las partes del zapato de manera artesanal con una máquina de coser.
Los materiales como el cuero y el forro se transportan a la sección de pespunte, donde se integran los cortes, se cosen, se unen y biselan los forros para después poner las aplicaciones como hebillas o adornos y al concluir se colocan las etiquetas. Las suelas se pueden clasificar según el material del que estén hechas. Existen varios procesos para la fabricación de las suelas. Pueden ser inyectadas o moldeadas en una máquina de compresión. En la mayoría de los casos, la materia prima es fundida a temperaturas entre los 100 y 170 grados centígrados para luego ser estampada en el calzado. El material de la suela se enfría inmediatamente y luego se colocan las partes por pares y tallas para revisarlas detalladamente. Este paso, si se observa algún defecto en un zapato, se desecha si el problema es grave o se repara si se puede. Antes de comenzar con el proceso de fabricación, hay que decir que se hacen indispensables varios procesos anteriores. Se trata del trabajo de científicos y diseñadores, quienes son los encargados de salvaguardar el prestigio y la calidad de la empresa. Prueban en el laboratorio varios productos como cuero, lona, suela y cordón. Puede ser que para cada uno de los productos se realicen múltiples pruebas físicas o químicas, entre ellas densidad de caucho, resistencia a la tracción y el alargamiento, resistencia al desgarro, resistencia a la flexión y a la abrasión de la suela, solidez al frote, al sudor, entre otros. La innovación, la calidad y el diseño han situado a Irán en el mapa internacional del mercado del calzado, una industria en la que el país ha logrado posicionarse en el 12º lugar. Los zapatos hechos en Irán se dirigen a países como Azerbaiyán, Afganistán e Irak. Irán está dirigiendo sus esfuerzos a expandir su mercado de exportación, utilizando la capacidad de producción de 300 millones de pares anuales.
Muchas gracias a Mané por el reportaje. Ahora enfocaremos nuestra atención en algunas noticias y tendencias que han surgido recientemente. En particular, revisaremos actividades bursátiles de Irán. En marzo de 2020, Irán junto con el resto del mundo registró una escasez de suministros médicos para combatir la COVID-19. Buscando vías para proporcionar suministros al personal médico del país, Irán recurrió a Europa para adquirir ciertos artículos y otras medicinas importantes.
El Instex experimentó su primera transacción a finales de marzo, la cual involucró la venta de medicamentos y suministros médicos por un valor cercano a los $540,000 a través de una empresa privada en Alemania a una empresa en Irán. El acuerdo nuclear con Irán sufrió un duro revés cuando Estados Unidos se retiró del histórico pacto de 2015. No mucho después, la administración de Donald Trump impuso una serie de severas sanciones y restableció las antiguas. Francia, Alemania y el Reino Unido estaban a favor de mantener el acuerdo, que es cuando nació el mecanismo financiero Instex. Los signatarios europeos del pacto lanzaron el Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales, o Instex, en respuesta a las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Es un sistema de trueque basado en el euro que facilita el comercio con los países europeos sin violar las sanciones.
Al finalizar el año pasado, el mercado de valores de Irán logró ganancias promedio sustanciales, por lo que invertir en acciones se ha convertido en una opción atractiva para los inversores principiantes. Según datos del Depósito Central de Seguridad de Irán, el año pasado se entregaron más de 822,000 códigos comerciales a nuevos inversores, lo que destaca cuán atractivo es el mercado de valores debido a su crecimiento.
El mercado de valores de Irán se ha disparado desde la inyección de liquidez por parte de nuevos inversores. El indicador utilizado para medir el desempeño de las microempresas aumentó un 437% en el último año fiscal. Además, el rendimiento anual total se registró en 187%. Estas cifras reflejan el mayor crecimiento anual en la existencia del índice de valores de Teherán, según los analistas. Justo antes de que finalizara el año fiscal iraní en marzo de 2020, el índice de referencia de la bolsa de Teherán alcanzó nuevos máximos históricos. Muchos expertos y analistas económicos predicen que el crecimiento ascendente del índice de valores de Teherán continuará este año también, independientemente de los impactos del nuevo coronavirus.
Eso concluye nuestro programa de hoy. Les queremos agradecer por seguirnos cada semana en Bazar. Estén atentos la próxima semana para otra edición de Bazar. Hasta la próxima vez.
Claves de la vida.
¿Cómo comportarse con los pobres según el estilo de la vida islámica? El Islam reprocha la mendicidad y la considera muy mala. Sin embargo, ayudar y atender a las necesidades de los pobres es una bendición divina, por lo cual Dios descarta alejarse de los necesitados. Además, responder a las peticiones de los pobres hace que lleguen las bendiciones divinas. Por eso Dios ha rechazado alejarse de los pobres y considera la bondad y caridad para con ellos como uno de los principios de la fe. Según las normas islámicas, es imprescindible destinar una parte de la riqueza del hombre como donaciones para los necesitados. Al respecto, el Sagrado Corán señala lo siguiente: la donación es para los pobres y los necesitados. La ley 271 de la Sura Bakare también dice lo siguiente: si se dedican a los necesitados, será mucho mejor para ustedes, ya que se ha hecho con sinceridad. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto manifestó: el que aprecia a un necesitado musulmán cuando se encuentre con Dios, este estará satisfecho con él. Ahora hablaremos sobre los modales de caridad con los necesitados según el estilo de la vida islámica. Tener bondad y mantener la dignidad con los pobres son una forma de preocuparse por ellos. El mismo gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, respetaba a los necesitados, los escuchaba y los ayudaba. Y al respecto decía: ser amable con los necesitados y acercarse a ellos es una forma para acercarse a Dios. Una de las buenas maneras de dar caridad a los demás es saber cómo darla. Dado que la caridad y el dar la limosna se clasifican en dos, obligatoria y recomendada, pues en las instrucciones religiosas se ha recomendado dar caridad obligatoria y públicamente. Dar caridad obligatoria en forma abierta animará también a los demás a darla y será una divulgación para cumplir con los deberes religiosos. Ahora bien, se recomienda dar caridad de manera oculta. De esta forma, el que la entrega se aleja de la hipocresía, ya que al no conocer al pobre no podrá echarle en cara su caridad ni molestarlo. Al respecto, el imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice lo siguiente: es mejor revelar todo lo que sea considerado como obligatorio por parte de Dios, y en cambio es preferible ocultar todo lo que es recomendado.
Amigos, están escuchando el espacio Prosperidad de Producción, Eje de Desarrollo, a través de la radio Pars Today en español de la República Islámica de Irán. Los costos de energía en Irán son 50% más bajos que el costo mundial en esta industria, debido a que posee las principales fuentes. Esta situación permite a las grandes empresas iraníes llevar a cabo todas las operaciones realizadas con la minería, desde la extracción hasta la producción, con un costo acabado razonable y exportar a mercados cercanos en la región. La provincia de Kermán, al sur de Irán, es conocida como el paraíso de las minas de Irán. En esta vasta provincia hay 42 tipos conocidos de minerales que se extraen de 445 minas. Entre las provincias del país persa, la provincia de Kermán ocupa el primer lugar con una extracción anual de 63 millones de toneladas de minerales y un 21% de extracción de minerales de todo el país. La capacidad mineral de la provincia de Kermán se encuentra principalmente en minerales metálicos. Existen alrededor de 6.000 millones de toneladas de reservas definidas en la provincia de Kermán, de las cuales más del 83% son de cobre, hierro, cromita y carbón. Las reservas definitivas de carbón de la provincia de Kermán son de 240 millones de toneladas y se estiman alrededor de 1.000 millones de toneladas sus reservas provisionales. Con el fin de desarrollar los proyectos relacionados con el carbón, se ha comenzado la construcción de una planta de procesamiento para crear un valor agregado y la producción de productos basados en conocimientos del carbón. Cabe recordar que la mayoría de las provincias fronterizas del país también tienen capacidades minerales. Este asunto se ha sumado a los beneficios de hacer inversiones en el ámbito de la minería. Entonces, por un lado, la existencia de alta potencia de materiales de construcción y minerales no metálicos en las provincias fronterizas como Juzestán, Jam, Kermanshah, Bushehr y Hormozgan, y por el otro lado, la proximidad y vecindad con los países ribereños del Golfo Pérsico e Irak para exportar sus productos minerales, ha dado lugar al aumento de la ventaja económica para los inversores en este campo.
Como un ejemplo, podemos nombrar a las provincias fronterizas de Jorasán, Razaví, Kurdistán, Azerbaiyán Oriental, así como a las provincias de Isfahán y Fars, que en conjunto representan el 69% de las reservas de rocas identificadas del país. Los países vecinos como Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Azerbaiyán figuran entre los importantes mercados de exportación de rocas que se usan en la construcción, así como piedras decorativas iraníes. Sin embargo, además, los mercados europeos, incluidos el Reino Unido e Italia, se encuentran entre los mercados objetivos para los exportadores iraníes de piedras decorativas y de construcción. Al mismo tiempo, el cemento es uno de los minerales no metálicos que desempeña un papel clave en la creación y el desarrollo de la infraestructura económica de los países. De hecho, la importancia de ese producto se debe a su importancia en las actividades estructurales. Hoy, la cantidad de consumo de cemento se califica como uno de los indicadores del desarrollo industrial de los países. La industria del cemento iraní, como una de las industrias básicas del país con 85 años de historia, ocupa el cuarto lugar en el mundo en términos de capacidad. Están activas más de 75 fábricas de cemento en el país y hasta fines del 1398, es decir, marzo de 2020, su capacidad de producción alcanzó 91 millones de toneladas. el sector minero tiene la menor dependencia de los recursos externos. También cuenta con un buen mercado de exportación en la región de Asia Occidental. Por lo tanto, posee un lugar especial en el modelo originario del desarrollo económico de Irán, es decir, la economía de resistencia. Nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Hasta una próxima emisión.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.